Muchas gracias. Amigas y amigos, muy buenos días todavía. Una disculpa por el retraso para poder estar aquí con ustedes. Agradecemos su presencia, su compañía, a los corresponsales, a los enviados especiales, a los amigos de los medios de comunicación del Estado de Tamaulipas, a todos. Muchas gracias. Como están enterados, estamos en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Como ustedes también saben, el 24 de diciembre pasado, el país recibe una lamentable noticia, el Partido Acción Nacional también, en donde la primer gobernadora panista, Marta Erika Alonso, junto con su esposo y coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Rafael Moreno Valle, y otras tres personas más, pierden la vida. Este lamentable suceso hay que seguir denunciando. Ya después de 30 días, el gobierno federal no nos ha dicho qué ocurrió, qué pasó, qué lo provocó. Acción Nacional reitera su solicitud de conocer la verdad al respecto. En casos similares con los exsecretarios de Gobernación, Blake o Juan Camilo Muriño, 4 días después de los accidentes se tenía información preliminar de lo ocurrido. Aquí, 30 días después, el gobierno federal aún no ha sido capaz de podernos decir qué fue lo que provocó la muerte de nuestra gobernadora y de nuestro coordinador parlamentario. Ante ese vacío, quedó al frente durante estos 30 días quien se desempeñaba como vicecoordinador del grupo parlamentario, el senador Mauricio Curi, desempeñándose de forma adecuada, cuidando la cohesión del grupo parlamentario, de las senadoras, de los senadores, llevando el periodo extraordinario, él ya como responsable del propio grupo parlamentario, en donde Morena pone al fiscal general de la República y la dirigencia del partido y su servidor. Durante todo este mes fue evaluando el desempeño, la cohesión del propio grupo ante los temas difíciles, la conducción del mismo, y quiero informarles que he decidido, después de dialogar con senadoras y senadores, ratificar en el cargo que ya desempeñaba a Mauricio Curi, ahora ya pues como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Felicidades, coordinador Mauricio. Quiero agradecer a las senadoras, a los senadores, por su respaldo en esta decisión. Hay que reconocer que en el Grupo Parlamentario hay liderazgos con mucha fuerza, con mucha categoría, con mucha historia, con grande responsabilidad, y todo este talento y todos estos liderazgos hoy buscaremos aprovecharlos en todas sus potencialidades para que este sea un grupo parlamentario potente, asumiendo lo que somos, la primer fuerza de oposición en el país, y siendo la primer tarea de Mauricio Curi y de los senadores y senadoras mantener la cohesión del grupo, su segunda tarea será mantener en temas específicos un gran acuerdo legislativo con los otros grupos parlamentarios del PRD, del PRI y de Movimiento Ciudadano, para que ahí en el Senado de la República esté la contención a la constitucionalidad y la contención a cualquier reforma a la misma que pueda ser regresiva para nuestro país. Requerimos 43 o más senadoras y senadores para cuidar la Constitución, para cuidar los avances que nuestro país en derechos, en democracia, en libertades se han tenido. Para nosotros es muy importante una agenda que cuide los derechos de todos y quiero poner una especial atención en el derecho de los niños, que ha sido un tema que la senadora Josefina Vázquez Mota ha impulsado con toda fuerza, porque pareciera que para este gobierno no existieran. Se redujo en 50% el recurso que iba destinado a estancias infantiles en el país. La pregunta es, ¿y cómo le van a hacer las madres trabajadoras? Se ha puesto muy poca atención para los niños por parte de este gobierno y ahí está el futuro. No podemos comprender cómo el gobierno quiere que las familias puedan tener mejor calidad de vida si estas no pueden tener un lugar seguro donde dejar a sus hijos para poder llevar lo necesario a casa y para poder trabajar y ganar de forma digna lo que se requiere. Hay toda una agenda muy importante que el Partido Acción Nacional impulsará. Hemos dialogado, hemos deliberado como grupo parlamentario y hemos acordado no ir con los términos de la minuta de Guardia Nacional, presentada, ya aprobada en la Cámara de Diputados. No podemos aceptar que la seguridad de nuestro país se militarice. El presidente Andrés Manuel está defraudando a quienes votaron por él. Él dijo que no se iba a militarizar la seguridad en México. Hoy lo está haciendo. En ningún país democrático del mundo ocurre. Su propuesta militariza la seguridad. Su propuesta no tiene una claridad y determinación de competencias. Hablan de que el mando sería civil, pero habría un consejo rector militar. La formación sería militar, los tratos administrativos serían en el esquema militar y serían juzgados también con el fuero militar. Nosotros no podemos estar de acuerdo en ello. Los organismos internacionales, derechos humanos, la comunidad internacional, en el Parlamento Europeo, se han manifestado en contra de esta medida de que se militarice la seguridad. Nosotros lo que hemos dicho y hemos reiterado, hoy requerimos sí a las Fuerzas Armadas respaldando esta tarea, pero el país no debe llevar esto a la Constitución para mantenerlos ahí permanentemente. Al contrario, lo que se debe de hacer es fortalecer las policías civiles, fortalecer los ministerios públicos, profesionalizarlos, apostar por la Procuración de Justicia Civil. A esta Guardia Nacional se le pretendería dar también capacidad de investigación. Nosotros no podemos ir, pues, y hemos acordado, se ha discutido en el grupo parlamentario, se ha discutido en la Comisión Política Nacional, se ha discutido en la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional, que no podemos ir a favor en los términos de esta minuta porque transgrede todas las opiniones respecto del respeto a los derechos humanos y las garantías que debemos de tener todos y las buenas prácticas de cómo debe combatirse la inseguridad. Estamos a favor de todas las medidas que se puedan tomar en esta materia, siempre en apego a los derechos humanos y también siempre que ésta se lleve a cabo a través de las fuerzas civiles. Debemos decirles que estaremos también muy atentos y dando seguimiento al desempeño del gobierno y hoy quiero poner especial énfasis en lo que hemos visto respecto del desempeño económico que ha tenido el gobierno en estos pocos días. Quiero mostrarles esta lámina respecto de la calificación que la calificadora Fitch pone a Pemex, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional. Si ustedes revisan, desde el 2007 la calificadora no había puesto posición negativa a Pemex. Teníamos posición positiva, neutra, pero desde el 2007 no habíamos aparecido en posición negativa, que es lo que pueden ver aquí fechado el 29 de enero del 2019. Es una calificadora que hoy, lamentablemente, el presidente de la República no reconoce como seria, siendo de las más calificadas, siendo de las más reconocidas en el mundo. Nos preocupa que no escuche o no se esté asesorando bien. Por ello, ante todo lo que está pasando en Pemex, ante la incorrecta estrategia de combate a el robo de combustible, ante sus pocos resultados, nosotros, ante esta baja en la calificación, que ya es una opinión externa, que preocupa, pues, que al frente de Pemex no esté un experto, sino esté un ingeniero agrónomo, amigo del presidente, y que está generando un mal desempeño de la empresa mexicana y que está generando desconfianza en los mercados, y al generar desconfianza en los mercados no solo afecta a Pemex, sino también afecta a todo México. Por eso, hoy queremos decirle al gobierno federal que Acción Nacional propone que se construya junto con el gobierno, que estamos dispuestos a participar, un adecuado plan de negocios de Pemex, que es el eje rector de la empresa. Dos, es necesario que cambie al director general de Pemex por un experto en la materia. Tres, un plan fiscal para sanear las finanzas de Pemex. Cuatro, que se suspenda el proyecto de la refinería de Dos Bocas en tanto no se realice una evaluación técnica por parte de expertos nacionales e internacionales, porque hay voces que dicen con sustento que las condiciones geográficas de ese pantano no van a permitir construir en ese lugar una refinería por el peso que significa y que ahí van a enterrar millones y millones de pesos, y que puede ser un proyecto que ni siquiera vea este sexenio. Ante estas voces, Acción Nacional alerta y pide que se suspenda el proyecto mientras no se evalúe por expertos, no solo por los amigos, no solo en una consulta, porque se trata de millones y millones de pesos, donde se construye, y de hecho sí es necesario construirla. Le pedimos al gobierno federal que los procesos de licitación sean internacionales, públicos y transparentes. Nos preocupa que este proyecto de Dos Bocas sea una licitación con invitación restringida. ¿Por qué? Nos preocupa que en la estrategia fallida de trasladar combustible ahora por tierra se estén haciendo adjudicaciones directas en la compra de las pipas y no, como lo marca la ley, licitaciones. Pedimos al gobierno de la República también que de inmediato envíe una terna para completar los miembros de la Comisión Reguladora de Energía, que por vencimiento, por nuevos ofrecimientos o por presiones políticas, hoy no tiene ni siquiera el quórum necesario para poder sesionar, y la Comisión Reguladora de Energía es tan necesaria, y sin ella no se pueden dar ni siquiera los permisos, las autorizaciones, las reglas para que todas estas pipas que están contratando o comprando puedan estar circulando. De este tamaño son las preocupaciones que tenemos con Pemex. Y por último, pedimos que se mantenga el actual esquema del Consejo de Administración, que no se le quiten facultades. Por su integración, tiene voces de la sociedad civil, tiene voces del gobierno y es el Consejo Rector del Director General de Pemex, que vemos que se está equivocando de forma reiterada y para nosotros esto es una gran preocupación. Como saben, estamos en Tamaulipas y yo quiero aprovechar para agradecer al jefe estatal por su recepción. Creo, Kiko, gracias por tu compañía, por estar aquí con nosotros. También por el senador anfitrión, Ismael Cabeza de Vaca. Gracias por la recepción, por invitarnos aquí al estado de Tamaulipas. Un saludo al amigo gobernador, si eres tan amable. Y esto nos trae a colación lo que hoy está ocurriendo en Tamaulipas, particularmente en Matamoros. Amigos, es inaceptable la falta de atención, es inaceptable el descuido, lo ocurrido que provocó la salida de 15 empresas maquiladoras que dan un gran número de trabajo y que hoy estas personas pues simplemente tendrán que buscar otro. Nosotros denunciamos la falta de atención del gobierno federal, pero también denunciamos la participación a través del sindicato que liderea Napoleón Gómez Urrutia, que aquí tiene un brazo y que haya sido él quien haya provocado esta inestabilidad y en resultado la salida de estas empresas. Todos y Acción Nacional apoya siempre el que las personas tengan un trabajo digno. Por eso apoyamos el incremento en el salario mínimo y de hecho pedimos que este esté por arriba de la línea de bienestar determinada por Coneval. Pero también siempre estaremos a favor de que la gente tenga un trabajo. Y la forma sana, natural, para que la gente pueda ir logrando mejores condiciones laborales es logrando que haya más oferta de trabajo. Cuando hay más oferta de trabajo, hay mejor pago a los trabajadores. Más allá del piso que se debe de poner y que ya está establecido. Aquí hubo, por un lado, desatención del gobierno federal en un tema que le compete. Y por otro lado, hubo provocación por integrantes de Morena para que este hecho ocurriera con un desenlace que ya costará desempleo, lamentablemente, en Matamoros. Y no es lo único, son el conjunto de decisiones. Son las vías del tren tomadas por más de 15 días en el estado de Michoacán, parando todo lo que llega por uno de los puertos más importantes de Lázaro Cárdenas, poniendo en riesgo productos perecederos, combustibles detenidos, y todo porque son aliados del gobierno federal, de la CENTE. Y aquí hay otra omisión por parte del gobierno que permite otra vez una anarquía, porque ni resuelve sus peticiones, pero ni establece la aplicación del Estado de Derecho. Y está generando pérdidas muy altas, por cierto, muy por arriba de lo que acaba de informar en Nayarit el presidente, que ha significado su estrategia de ahorro contra el robo de combustibles. Las pérdidas solo por la toma de las vías federales de ferrocarril asciende a 12 mil millones de pesos. Lo que él informa que se ha ahorrado en su estrategia son 4 mil. Tres veces más está costando. Y es decisión tras decisión que le cuesta a los mexicanos y que cuesta en la confianza, como lo fue la del aeropuerto. Y hoy la vivimos acá en Matamoros, con el riesgo de no atenderse, pues evidentemente puede generar otro problema en una industria que a nuestro país le genera grandes divisas, y que representa el 70% de las exportaciones en México. Quiero concluir, amigas y amigos, agradeciendo que hoy estén aquí con nosotros, y quiero, antes de pasar a cualquier pregunta, darle la palabra al nuevo coordinador del grupo parlamentario, Mauricio Curi.
Presidente, muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Una disculpa también por la demora, y agradecerle, por supuesto, al presidente del partido aquí en el Estado y a nuestro compañero Ismael García Cabeza de Vaca. Muchas gracias, Ismael, por todas tus atenciones. Le hemos pasado muy bien en este precioso Estado. Agradezco enormemente la confianza depositada en un servidor por parte de mi partido Acción Nacional, de su presidente Marco Cortés y en especial de mis compañeros senadores. Tengan la seguridad de que sabré corresponder y honrar su distinción. Los panistas nacimos siendo una alternativa democrática y firme. Hoy, desde el Senado de la República, lo reiteramos, seremos oposición, pero también opción. Sabremos oponernos con absoluta determinación a todo aquello que lastime el interés público y a la sociedad mexicana, pero también construiremos una alternativa democrática a la nueva mayoría. Tenemos el derecho a ser un contrapeso y el deber de ser gobiernos cercanos, honestos y eficientes. Gobernamos a casi 35 millones de mexicanos. Seremos oposición crítica al poder y útil a la sociedad. No nos limitaremos a oponernos, diremos una y otra vez lo que ofrecemos. Los errores de otro no son nuestros aciertos. Ofrecemos a los mexicanos bien común, democracia y libertad. Seremos demandantes de que el gobierno respete el Estado de Derecho y haga que la ley se cumpla. Que a todos los estados lleguen los combustibles sin distingo de partido a que gobiernan. Que nadie se arroje con impunidad el derecho a impedir el libre tránsito a personas o a mercancías. Fortaleceremos la Comisión de Seguridad Nacional. Haremos valer nuestra condición de representantes populares y de las entidades. Nuestra prioridad es que a las familias mexicanas les vaya bien. Como el bloque opositor más numeroso e influyente, ofrecemos desde el Senado los siguientes 10 puntos de esta plenaria que tuvimos aquí en Tamaulipas. El primer eje, combate frontal a la corrupción. Nos aseguraremos que haya cero tolerancia a la corrupción, que su combate no sea solo buenas declaraciones, sino buenos resultados. Insistimos que el ejemplo es necesario, pero no suficiente. Hay que fortalecer a las instituciones y aplicar la ley. El crimen sin castigo invita siempre a su repetición. Proponemos el nombramiento del fiscal anticorrupción y magistrados anticorrupción. Crear un nuevo órgano constitucional autónomo que sustituya a la Auditoría Superior de la Federación para investigar los desvíos de recursos, no solo de origen federal, sino local. Cerramos la puerta a las asignaciones directas a cuates mediante una ley general de adquisiciones y obras públicas. Eje 2, seguridad pública y justicia. Tenemos un compromiso para reintegrar la tranquilidad a los hogares, pero con pleno respeto a los derechos humanos. Decimos no a la militarización del país. Apostamos por el fortalecimiento de la policía municipal, estatal y federal, así como la consolidación de un mando mixto en seguridad pública que permita la intervención subsidiaria de la autoridad federal cuando las autoridades locales no cumplan su trabajo. Impulsaremos la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública, el cual, con autonomía técnica para evaluar a los órganos policiales. Eje 3, desarrollo económico, bienestar social y combate a la desigualdad. Buscamos el bien común en cada rincón del país, que significa que a cada familia le vaya bien. Nos comprometemos a defender la autonomía del Banco de México. No permitiremos una economía que se maneje centralmente. Ofrecemos una política social para que cada mexicano desarrolle su talento, genere oportunidades y cumpla sus sueños. El mejor regalo que le podemos dar a un hogar es el conocimiento y el empleo. Proponemos una profunda reforma al sistema fiscal en beneficio de estados y municipios, un nuevo federalismo para un México mejor, que sea más fácil pagar impuestos y que todos paguen, bajar el IVA al 8% de los estados fronterizos, reducir el impuesto a las gasolinas, que los estados y municipios reciban más y recauden más. No permitiremos que se utilice el presupuesto como arma de presión a estados y municipios. Apostamos a que cada mexicano aprenda para triunfar. Creemos en la educación de excelencia. Por ello, lucharemos por defender la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, capacitar de manera permanente a los maestros, conectar a la familia con el maestro y al hogar con la escuela, fomentar una revolución digital, llevar el Internet a todos los rincones del país y dar a los alumnos tabletas electrónicas, fortalecer y renovar la educación superior, incrementando los presupuestos a las universidades públicas. Daremos los máximos derechos a los pueblos indígenas. Política exterior. El aislamiento daña. Si el aislamiento es junto a los autoritarios, daña doblemente. México debe reinsertarse en el mundo junto a las naciones libres y democráticas. Ofrecemos reformular los principios de política exterior para promover la democracia y los derechos humanos en el mundo. Facultar al Senado para que una mayoría calificada ratifique los tratados internacionales. Eje 5, gobernabilidad democrática. Los senadores del PAN sí creemos en la sociedad civil. Por eso, promoveremos con la sociedad que la sociedad audite el ejercicio del presupuesto en cada dependencia. Eje 6, derechos humanos. Defenderemos siempre el derecho de la sociedad a organizarse, a manifestarse y a emprender. Vamos a establecer en la ley que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, así como de los tribunales internacionales en la materia, sean vinculantes. Eje 7, campo competitivo. La mejor política de seguridad nacional es garantizar lo que comemos. Daremos seguridad al campo. Buscaremos mejorar las condiciones de las comunidades del campo mexicano a partir de una revisión integral de la legislación agraria. Eje 8, derechos laborales. No descansaremos hasta ofrecer a cada hogar mexicano la posibilidad de vivir en paz y de disfrutar del fruto del trabajo. Ofrecemos reformar el sistema de pensiones del país para garantizar una pensión suficiente para el retiro digno de trabajadores y trabajadoras. Reducir las comisiones de los Afores. Cerrar la brecha de género en los salarios. Eje 9, medio ambiente. Trabajar eficientemente por el medio ambiente es hacer justicia a las generaciones que vienen. Debemos construir una ética de la responsabilidad ambiental pública y colectiva. Proponemos impulsar la ley para eliminar el uso de plásticos de un solo uso, impulsar el desarrollo, incorporación y transición a energías limpias y renovables en la matriz energética del país, estímulos fiscales al sector privado para la transición y regeneración de energías limpias, incorporar el bono ambiental en las obras públicas. Eje 10. Mientras millones de ciudadanos sigan sin acceso a la salud, el país continuará enfermo. Fomentaremos la medicina preventiva como prioridad. Vigilaremos el correcto funcionamiento de COFEPRIS para garantizar un abasto oportuno y eficiente de medicamentos en todo el sistema de salud del país, a fin de que los mexicanos gocen de todas las medicinas todo el tiempo. Muchas gracias. Perdón. Amigas y amigos, medios de comunicación. Estamos a favor de la reconciliación y de la concordia entre los mexicanos, de unir a los mexicanos para que juntos llevemos al pan a la casa, el salario al hogar, el empleo a los jóvenes. No hay mexicanos buenos y malos. Estamos a favor del bien común, que cada hogar haya bienestar. Estamos a favor de la democracia, de un gobierno de leyes. Los demócratas pensamos que se sirve más con independencia que con obediencia. Estamos a favor de la libertad de disentir, de expresarse, de asociarse, de invertir, de creer. Siempre hemos derrotado al exceso y la tentación autoritaria. Lo haremos de nuevo. Creemos en el futuro, ese que no llega caminando hacia atrás. Estamos a favor de construir una sociedad decente y decorosa. Este es un país que nació para ser triunfador, grande y potente. Estaremos a la altura de nuestro tiempo. No tengan la menor duda. Muchas gracias.
En dado caso de que se dieran cambios, a la minuta de la Guardia Nacional, ¿ustedes entonces estarían por votar a favor de ella si se da estos cambios en donde incluyan los puntos que ustedes exigen? La segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo ser una oposición firme cuando vemos al PAN muy pasivo y son el enemigo, pareciera, número uno del gobierno, porque no hay un día en que no hable mal de los expresidentes, no hay un día en que no les señale algún error en sus administraciones. Y bueno, pues el tema de Puebla quedó muy claro y pareciera que el PAN está como muy pasivo, no los vemos como una verdadera oposición. Y por tercera, ¿qué garantía hay de que tus senadores de verdad van a votar en contra de la Guardia en el caso de que así sea, dado que cuando el tema del fiscal, pues tuviste algunos que votaron a favor de él? ¿Qué garantía hay de que de verdad hay un voto unido y no cada quien por su lado?
Gracias, Suset. Hemos discutido por muchos días en varias instancias del partido con los propios senadores, diputados, nuestra posición respecto de la Guardia Nacional. La bancada de Acción Nacional en San Lázaro votó en contra de la minuta que hoy se envía al Senado de la República. Nosotros hemos consensado en lo que llamamos Sistema PAN, que es la suma de la dirigencia con las cámaras, con gobiernos municipales y estatales, que no podemos ir con esa minuta. Y tenemos 10 puntos irreductibles, que ya aquí me han expresado algunos de ellos. Con esa convicción es con la que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a esta y a otras discusiones. Gracias.
Arnoldo García, a ver.
Marco, pero las otras preguntas que te hice.
Coincido con la compañera, sí. Lo vemos una...
¿Cómo te llamas?
Arnoldo García de la Sierra.
Armando.
Arnoldo.
Yo en la reunión que se estuvieron... llegaron a un acuerdo de sostener el grupo una posición más firme, más frontal, que no se advierte que hay una definición del grupo parlamentario en contra de las posturas de la Cuarta Transformación.
Gracias, Arnoldo. Una y otra vez lo estaremos diciendo. Hoy Acción Nacional ha expresado una posición clara y puntual respecto a todo lo que está ocurriendo con las malas decisiones respecto de Pemex, la distribución del combustible, las decisiones estratégicas, el plan de negocios de la empresa. Hemos pedido el cambio del director general de la propia empresa, para que pase de ser un ingeniero agrónomo amigo del presidente a ser un experto en la materia. Hemos dicho que estamos dispuestos a participar. Hemos dado 7 propuestas muy concretas, muy puntuales, y hemos señalado el porqué. Y además ya no solo son voces mexicanas, ya es una calificadora con prestigio internacional que lo está diciendo. Ya nosotros lo hemos señalado con total claridad y en esa exigencia seguiremos. Por eso hemos dicho que el presidente debe poner un experto, que salgan los amigos políticos y que vengan los expertos técnicos a la empresa petrolera de todos los mexicanos.
Jorge Irán de Hoy Tamaulipas.
Marco Cortés, aquí, líder. El caso Puebla... El caso Puebla, a bote pronto...
¿Cómo te llamas, perdón?
Jorge Irán Hernández.
Gracias.
El caso Puebla, a bote pronto, una declaración de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, dijo que no había habido una explosión. Días después dicen que no hay una explicación. El caso Puebla, sí, mete al PAN en una segunda elección estatal, sí, que sería Baja California Norte, y en este caso Puebla, de nueva cuenta, les meten un gobernador interino del PRI con votos del PAN, del Congreso Local de Puebla, y el caso Puebla designa por el fallecimiento de su anterior coordinador al actual. Sería su tercer coordinador en el Senado y traen el reto también de la Guardia Nacional, ¿sí? En el caso del PRI, ¿qué bloque harían en el Senado cuando los diputados votaron a favor de esta reforma? Sí, gracias.
Gracias, Jorge. Te aclaro, como precisión, los diputados del PAN votaron en contra de la Guardia Nacional por unanimidad. Toda la bancada panista. Muy bien. Ahorita te respondo lo del PRI, de la Guardia. A ver, primero Puebla. Jorge y amigos. Si hay que decir que hoy como nunca está muy enrarecido el clima político, social en Puebla. Muy crispada la sociedad. Es lamentable tantos hechos que aquí voy a relatar. Primero, una elección con una total polarización. Gana Marta Erika Alonso y no es convocada por el presidente electo a reuniones con gobernadores en funciones y electos y no es reconocida por el presidente electo. Gana Marta Erika Alonso en el tribunal, en donde hubo una fuerte presión del gobierno federal y a pesar de eso no fue felicitada ni reconocida por el presidente, sino al contrario, critica la decisión del tribunal, vulnerando la fuerza y autonomía que debe de tener otro poder. No solo eso, a Marta Erika el gobierno federal la llama gobernadora ya hasta que no estaba con nosotros. Esto es muy delicado. Hay que decir también que a 30 días del suceso no hay información, ya lo describía, no hay conclusiones. Solamente dijeron que fue un accidente inusual. ¿Qué significa? ¿Con qué alcances? En otros casos, 4 días después, se tenía información preliminar, pero ya te decía qué es lo que había ocurrido. No es toda la trama de la historia. El 25 de diciembre, la secretaria de Gobernación, a un servidor y al dirigente del PRD, nos dijo que respetaría el derecho de proponer al gobernador interino, respetando la voluntad de los poblanos y la tradición democrática de que propone quien está en el gobierno. Por eso también denunciamos que el gobierno federal incumple su palabra. Pero no es todo. Se provocó desde el gobierno la renuncia de la presidenta del Tribunal Federal Electoral porque no gustó la resolución en Puebla. Todos estos hechos verdaderamente nos sorprenden, nos lastiman, así como nos lastimó que a pesar de que el PAN tenía una posición muy clara respecto de quién era la propuesta para gobernador interino, los legisladores de Acción Nacional hayan tomado otra decisión. Por eso la dirigencia estatal hizo un relevo en la coordinación y se están haciendo en lo local los ajustes que sean necesarios, porque hubo una intromisión también del gobierno federal. Nosotros estamos pidiendo que en Puebla el gobierno federal saque las manos y como también impusieron a su gobernador del PRIMOR, un priista morenista, amigo del presidente, que por cierto el presidente fue a Puebla hasta que ya estaba él. Nosotros lo que exigimos es que saquen las manos del proceso porque a todas luces se está preparando una elección de Estado. Y esto es inaceptable en el Estado de Puebla que Acción Nacional, Marta Erika, nuestra primer gobernadora, había ganado. Son muchos elementos que sí nos hacen sentir que hay algo más, mucha desesperación, mucha ambición, mucha provocación, mucha crispación, y es el propio presidente quien la provoca, porque en su reciente visita y única que ha tenido, ya con el gobernador interino, dijo que en Puebla se iban a acabar los fraudes electorales. Y el presidente está actuando más como jefe de partido que como jefe de Estado. Respecto de tu segunda pregunta, bueno, nosotros confiamos en lo que se ha venido mencionando públicamente por parte de la bancada del PRI en el Senado en que no están a favor en los términos de la minuta aprobada por diputados respecto de la Guardia Nacional, y que en este, como en otros temas, podamos ser ese bloque de contención que cuide nuestra Constitución, la legalidad, los pesos y contrapesos de poder.
Enrique, de Longitud, CNT, ¿verdad?
Gracias. Sobre el tema de Petróleos Mexicanos, el PAN advierte que la empresa estará quebrada, y sobre el tema de maquiladoras que preocupa mucho a Tamaulipas, también ahí mencionabas la responsabilidad del presidente. Si puedes ampliar esos dos temas, por favor.
Ya lo he expresado. La responsabilidad de nombrar al director general de Pemex es del presidente de la República, y no puso a un experto, puso a un amigo ingeniero agrónomo. Por eso Acción Nacional pide la renuncia del director y el nombramiento de un experto, no de un amigo, porque se trata de la empresa de los mexicanos. Y vaya que es más que evidente que hay una crisis en la empresa, ya por calificadoras que están más allá de los intereses políticos en nuestro país. Ya expresé aquí que desde el 2007, en una imagen, no tenía Pemex una calificación negativa. Podía estar en neutra, podía estar en positiva. Hoy bajamos, hoy estamos en una posición negativa. Y esto lo que significa, dicho de otras palabras, es que todos los inversionistas, todos los bonos de Pemex, toda la credibilidad en el país, está generando más desconfianza por el conjunto de decisiones, y muchas de estas evidentemente tienen que ver con Pemex. Y es tan absurdo que el planteamiento sea comprar una gran cantidad de pipas para resolver el problema del huachicol, como si ustedes quisieran resolver el problema de la fuga del agua potable que llega por tuberías, haciendo que a la gente les lleguen pipas a sus casas. Así de absurdo, así de incongruente. Por eso es un gobierno que no está poniendo soluciones de vanguardia, modernas, que resuelvan de fondo, sino al contrario, está incrementando el riesgo, porque imagínense las pipas rodando por todas las carreteras con este combustible, los riesgos que significa, al rato el robo, que ahí se puede dar también, pero también los accidentes. El costo de transportación es mucho más elevado por tierra que por ductos, cuando la solución era otra, cuando todos hemos dicho, todos, que estamos de acuerdo en combatir el robo de combustible, todos. En lo que no coincidimos es en el cómo lo está haciendo, porque está saliendo mucho más caro el caldo que las albóndigas, vulgarmente dicho. Gracias.
Tenemos una última.
Hay una responsabilidad del gobierno federal, particularmente de la Secretaría del Trabajo, que no atiende un problema de impacto nacional. Recuerden que esta industria genera el 70% de las exportaciones en nuestro país, de la entrada de divisas que nos mantiene en equilibrio en la balanza comercial, y esta desatención y falta de interés provocó la salida de empresas que generan trabajo a los mexicanos. Y no está preocupado este gobierno por generar trabajo. Este gobierno está preocupado por generar más subsidios y apoyos populistas, y el gobierno debería de preocuparse porque la gente tenga mejor trabajo, mejor pagado, y generar confianza para atraer inversión. Por eso el gobierno federal es responsable, y Morena, porque uno de sus senadores, líder de un sindicato que no tiene nada que ver con el de acá, pero que tiene un brazo operador aquí, Napoleón Gómez Urrutia, pues es el que está provocando la inestabilidad, y pro defender los derechos de los trabajadores van a terminar quitándoles el trabajo a los mismos.
Y tenemos una última de un compañero de Tampico, por favor.
Sí, buenas tardes. Antonio Sosa, del Sol de México y el Sol de Tampico. Dos cosas, el pronunciamiento lo hace Sosa.
Toño Sosa.
Lo hace obviamente desde los integrantes del Senado, pero llevarán la petición del caso Puebla al Pleno del Senado, no sé, como algún exhorto algún llamamiento al presidente de la República. Y la otra es, en la edición del día de hoy del Sol de México, sale el presidente o el expresidente Felipe Calderón hablando de la necesidad de un nuevo partido, el que él y su esposa pues tratan de integrar, diciendo que los actuales, integrado o incluido el PAN, ya no hay o ya no representan a la generalidad social. Esas serían...
Muchas gracias, Toño. A ver, ya existe en el Senado de la República una comisión que preside nuestra compañera Nadia Navarro, aquí con nosotros está presente, para investigar precisamente estos hechos desde la parte legislativa. Nosotros estamos esperando que la Procuraduría nos diga qué es lo que pasó, por qué ocurrió. A ver, en el accidente del 24 de diciembre, solo pido que registren, había buen clima, pilotos calificados, equipo en perfectas condiciones, ningún tipo de reporte de falla. No hay elementos para poder creer que fue un accidente y no hay ningún veredicto resultante de la investigación. Una gubernatura tan disputada, tan peleada hasta el último minuto en el tribunal, sí hace pensar que las cosas fueron provocadas. Y más cuando vemos el avasallamiento de Morena, quedándose a la mala lo que no habían ganado a la buena, poniendo a su gobernador interino sin el consentimiento de la dirigencia nacional del PAN, y más cuando había un compromiso basado en la tradición democrática y en el voto popular para que nosotros pudiéramos hacer la propuesta del gobernador interino, como ha ocurrido en otros casos cuando hay la necesidad de nombrarlo. Muchas gracias.
Y su esposa dice que es necesario debido a que los partidos actuales, incluido el PAN, ya no representan a la sociedad. ¿Qué postura tiene el partido en cuanto al expresidente?
Lo respetamos con su idea y yo lo que diría es que cualquier cosa que hoy disperse a la oposición ayuda a quien tiene el gobierno y el control. Nosotros pedimos que no haya dispersión. Para nosotros nuestro reto será en el 2021 y lo digo con total claridad. Acción Nacional irá por más diputados federales, por más mayorías y Acción Nacional irá para que Morena no tenga mayoría en la Cámara de Diputados, para que no alcancen el 42% que alcanzaron esta ocasión y les dio estar por arriba y tener el beneficio de la cláusula de gobernabilidad y que de esa forma en México vuelva a haber equilibrio de poderes y discusión en el poder legislativo. Nuestra meta es el 2021 y ahí buscaremos que el equilibrio, que la discusión, que el contrapeso regrese a México y no es con la dispersión de votos en otros proyectos, sino es haciendo frente a esta realidad desde los que ya están consolidados, que ya tienen gobiernos estatales, municipales, presencia en diputados, presencia en senadores, cómo vamos a poder hacer frente a esta realidad que hoy necesita México. Muchas gracias.
Este año tienen elecciones de diputados locales. La prioridad desde el CEN va a ser la designación de candidatos y esto... ¿No contradice algo que Gómez Morín señalaba, que no caer en el bien hipócrita, o sea, en una acción que es contradictorio a la ideología del PAN?
No entendí, Arturo, la pregunta, perdóname. Sí,
el hecho de designar a sus candidatos como diputados en el país, ¿no es contradecir también la ideología de Acción Nacional?
A ver, nosotros lo dijimos con absoluta claridad. Vamos por procesos internos. Hay una forma para que no lo haya cuando te lo pide por mayoría calificada o más la comisión permanente. Eso está en el estatuto. Esta dirigencia puso un requisito adicional y ya lo platicamos en la comisión permanente como criterio y con los jefes estatales del PAN. Además de cumplir esa premisa estatutaria, la solicitud de designación tiene que venir avalada por más del 50% de la firma de los militantes, para de esa forma, entonces sí, consultar a la base del partido y a la dirección del mismo. Muchas gracias a todos, gracias por su compañía.